Bueno, recordemos que la audiencia se va a reiniciar ahorita a las 9 de la mañana. La Fiscalía solicita para Nicolás medida de aseguramiento domiciliario y no privativa de la libertad para Daisuri Vázquez. El fiscal que lleva el caso consideró que los imputados están colaborando con la justicia. Mire, volvemos a saludar al doctor Andrés Díaz, que ha sido como una especie de profesor en su condición de doctor en Derecho Penal, para contarnos de manera pedagógica qué está pasando en este controvertido proceso judicial que involucra a las más altas esferas del gobierno. Doctor Andrés, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muchas gracias, Jorge, por esta invitación. Un saludo para ti, para la mesa, y es un placer nuevamente estar con todos los oyentes.
Bueno, usted nos podría poner en contexto y explicar qué solicitó la Fiscalía, en resumen, qué ocurrió ayer.
Bueno, el resumen es que ocurrió lo que habíamos hablado ayer, en el sentido de que el fiscal iba a ser el protagonista, no Nicolás Petro, y la audiencia se resume en que muy brevemente, al principio de la intervención, el fiscal leyó lo que iba a ser la colaboración de Nicolás Petro. Nos enteramos que el miércoles Nicolás rindió un interrogatorio de 12 horas, según dijo el fiscal. 12 horas, pues se habla de muchas cosas, eso eventualmente rendirá sus frutos en la investigación. Y el grueso de la audiencia, fue una audiencia de 9 horas, cerca de 8 de esas 9 horas se dedicaron a la exposición pormenorizada de los elementos en los que la fiscalía fundó la inferencia de autoría en el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que es lo que la habilita objetivamente para pedir una medida. Ahora, esas medidas que fueron solicitadas fue, en el caso de Nicolás, una domiciliaria, es decir, una privación de la libertad, no en una cárcel, sino en su domicilio, y en el caso de Daisuris, en cambio, se le pidieron medidas no privativas de la libertad, 4 en concreto. La primera es que tendría que presentarse periódicamente ante el juzgado o ante la autoridad que designe el juzgado. 2, tendría que observar buena conducta, es algo más bien general. 3, se le prohibió a Daisuri, o se le solicitó que se prohibiera a Daisuri salir del país. Y 4, se le prohibió también, o se le solicitó nuevamente a Daisuri que se le prohibiera asistir a reuniones y actividades de índole político. Viene ahora, Jorge, que el juez toma una decisión, no sin antes escuchar a la Procuraduría, que debería ser la primera en intervenir ahorita, y por último, las defensas. La audiencia concluyó con la evidencia, argumentación de la Fiscalía respecto de para qué pide una medida, porque eso es fundamental, ese probablemente vaya a ser el centro del debate si lo hubiera hoy. La audiencia tiene que saber que las medidas de aseguramiento, fueren las que fueren, privativas o no privativas de la libertad, constitucionalmente solamente proceden cuando se demuestra al menos uno de 3 fines: que Nicolás o Daisuris vayan a fugarse del país, que vayan a obstruir la justicia o que constituyan un peligro para la comunidad. Y ahí es muy importante que la Fiscalía ya descartó expresamente 2 de esos 3 fines. Expresamente el fiscal ayer dijo que Nicolás Petro no se fugaría del país, dice que no tiene ningún elemento para creer que se vaya a fugar del país, que ahora que está colaborando con la justicia no considera que vaya a alterar las pruebas, con lo cual únicamente fundó su medida en que constituye un peligro para la comunidad.
Doctor, la defensa tendrá ahora doctor que... Doctor Daniel, perdone que lo interrumpa. Todo el mundo está hablando de las pruebas. Incluso el presidente Gustavo Petro hizo alusión a eso. Y algunos amigos del presidente Petro, como Gustavo Bolívar, ayer en una improvisada entrevista dijo, pero ¿dónde están las pruebas? ¿La Fiscalía tiene esas pruebas como para refrendar lo que está diciendo Nicolás y Daisuris?
Esa es una muy buena pregunta. En primer lugar, la Fiscalía, no sabemos en este momento todas las pruebas que tiene la Fiscalía. Por ejemplo, un debate se ha generado si había un agente encubierto o no, porque aparecía en la página web de la rama una audiencia de legalización de agente encubierto. La fiscalía dijo públicamente que no, pero como todavía no ha revelado qué pruebas tiene, técnicamente no lo sabemos. Lo que sí tiene que saber la ciudadanía es que el testimonio es una prueba, y diría que la prueba por excelencia en el sistema oral. Entonces, el hecho de que Nicolás declare es por sí mismo una prueba, y no una prueba menor. Sin embargo, yo creería, Jorge, que para haber negociado con la fiscalía, iniciado con la fiscalía, en el interrogatorio de ayer de 12 horas, ya te imaginarás tú, Jorge, lo que uno dice en 12 horas, a lo mejor habrá aportado algún elemento que tendrá la fiscalía y en su momento revelará.
Bueno, mire, vamos a hablar un momentico de la ley 1864 de 2017, mediante la cual se modifica la ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática. Esto dentro de los delitos electorales. Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. El gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar campañas electorales incurrirá en prisión de 4 a 8 años, multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. Y escuchen esto. En la misma pena incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninominales y lista de voto preferente que realice la conducta descrita en el inciso anterior. ¿Usted me podría interpretar esto con base en lo que está ocurriendo?
Sí, este es un delito que hace una corresponsabilidad, si se quiere, entre el gerente y el propio candidato. Y a diferencia de lo que ocurría con redacciones anteriores del sistema penal, con esta modificación el ordenamiento le dice al candidato: usted tiene que velar también en alguna medida por los dineros que ingresen a su campaña. Sin embargo, Jorge, esto no es una ni este ni ningún otro delito supone una responsabilidad objetiva. Estos son delitos eminentemente dolosos, lo que quiere decir que no solamente se debe probar que ingresaron dineros ilícitos a la campaña, sino que cualquiera que fuere el autor de la financiación, quien viola este deber de cuidado, lo habría hecho de manera dolosa. Esto quiere decir que sabía y quería que ingresaran esos dineros a su campaña. Y eso, por supuesto, no es fácil de probar. Entonces, ambas cosas van a tener que ser probadas para que bien sea el gerente de campaña o el candidato o cualquier otra persona que sea llamada por el derecho penal tenga que responder por una financiación ilegal.
Bueno, como estamos en una especie de pedagogía aprendiendo esto del derecho penal en medio de todo este problema en el que se encuentra el gobierno, entiendo que ya hay una denuncia contra el presidente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Qué viene ahora desde el punto de vista penal y administrativo contra el presidente?
De hecho, no solamente hay una denuncia, sino que estos son delitos investigables de oficio y el fiscal está en el deber, so pena de que él mismo incurra en una omisión de denuncia, de correr lo que llaman compulsar copias, para que sea investigado pues no solamente el presidente, sino toda persona que pudiera estar comprometida. Ayer la fiscalía mostró unos mapas bastante dicientes, ilustrativos al menos, sobre una red que aclaró no era una red criminal, sino pues una red de contactos nada más. Ahora la fiscalía evaluará frente a cuáles de ellos hay suficientes motivos para compulsar copias. En este momento, Jorge, se vuelve relevante saber quiénes tienen fuero y quiénes no. Hay dos tipos de fuero, un fuero judicial y un fuero político. El presidente tiene un fuero político. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que pudiera ser siquiera juzgado por la justicia, tendría que levantarse el fuero político por parte del Congreso, como todos lo sabemos. Comisión de acusaciones, cuatro debates y termina en un proyecto de acusación que se radica ante la Corte Suprema de Justicia. En cambio, hay otros funcionarios que no tienen ese fuero político y que, por el contrario, son investigados por la propia Fiscalía General de la Nación y acusados directamente por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, como ocurre, por ejemplo, con los ministros. Y hay un tercer grupo de personas que no tiene ningún fuero, ni policía, ni político, ni judicial, como la vicepresidenta, perdón, como la primera dama. La primera dama es, si se quiere decirlo de alguna forma, es una ciudadana del común, no tiene ningún tipo de fuero, lo que significa, sí, de hecho, que este mismo fiscal bien podría llamarla a ella y vincularla al proceso.
Bueno, oiga, oyentes preguntan, ¿qué pasará con las propiedades adquiridas por Nicolás Petro?
Claro, ahí podrían ocurrir varios escenarios. Todavía no tengo yo claro de que se haya iniciado alguno ni se haya adelantado alguno. Un primer escenario es directamente dentro del proceso penal una medida que se llama comiso. La medida del comiso permite que el fiscal del caso, si encuentra que un elemento fue utilizado, destinado o producto de la actividad delictiva, pues literalmente, como su nombre lo dice, pues lo decomise. Pero normalmente la ciudadanía está pensando en otra cosa, que es la extinción de dominio, porque la extinción de dominio es un proceso que, si bien se adelanta la fiscalía, no es un proceso de índole penal, ni supone la atribución de responsabilidad penal, con lo cual incluso si se demostrara que Nicolás Petro pues finalmente no es condenado, si el dinero con el cual fue adquirido un bien fue ilegal, ilícito, se extinguiría el dominio de la propiedad.
Bueno, un oyente más pregunta, no sé si ya este es un tema político-administrativo. Dice Jorge, ¿quién va a reemplazar a Nicolás Petro en la Asamblea?
Bueno, eso todavía no se sabe. Puede llegar incluso que nadie lo reemplace, que es una de las consecuencias de la silla vacía.
Sí. Bueno, óigame, doctor Andrés, muchas gracias por su tiempo, por sus conocimientos, compartir esto de manera pedagógica para que la gente y todos nosotros podamos entender estos asuntos jurídicos, son muy complejos y necesitamos que nos los expliquen de la manera como usted lo hace, de manera perfecta. Muchas gracias por atendernos, seguiremos en sintonía.
Con gusto, Jorge. Saludos a todos y muy pendientes de la audiencia de hoy. Esto no se ha acabado, sí, todavía.
Abrazo. Sí, señor. Queda mucha tela por cortar. Son las 6 de la mañana, 40.